Continuamos aquí en Zona Liberada, esta transmisión especial de Farco y de Frecuencia Cero. Estamos con Guillermo Badalá, que de 5 a 6 estuvo haciendo hoy en Café de la Música una charla abierta. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar acá en el stand.
Muchísimas gracias, un placer. Un saludo para toda la audiencia y, bueno, muy muy honrado de estar acá, muy muy contento.
Nosotros mucho más. Nosotros mucho más. Porque tenemos todos tus discos.
Ahí va.
Todos tus libros, viste, cualquiera, tus películas. No, en serio, Guillermo, muy buena la charla. Estábamos ahí escuchándola, en lo que contabas, las anécdotas. Estamos hablando un poco, que estás tocando. Primero eso, vamos al presente. Contanos que estás tocando, bueno, con una banda ahí.
Estoy haciendo, yo siempre, digamos, alterno proyectos, sobre todo participaciones de sesionista con todo el mundo, digamos, con lo propio. Y lo propio siempre es como música instrumental, música de una combinación entre algo de funk y jazz y fusión. Y bueno, fusionamos algunos géneros y siempre con la impronta de improvisar y de tener como libertad, bien, bien asociado a tocar libre y con buenos músicos y con gente que uno quiere y que se lleva bien. Y entonces de ello surgió una unión con Javier Lozano, que es tecladista, que fuimos compañeros en la época de Naturaleza Sangre de Fito Páez, y él fue ladero de Luis Salinas mientras yo me dediqué a seguir un poco con Fito hasta que me independicé y me abrí un poco camino. Y ahora nos reencontramos en este proyecto en el cual nos presentamos los dos, con J. Morel en la batería o con Pablo González, que es baterista de Iria Curiaki, quien de Valderramas, y con invitados, con saxo, con guitarra, algún cantante. Y bueno, estamos haciendo un ciclo todos los sábados de abril en el Auditorio CAF, que es Florida y Viamonte, un lugar así histórico donde se ha presentado Soda y Serú Girán hace muchísimos años. Y la verdad que es un espacio en el cual nos sentimos cómodos, hay buena onda, la gente del lugar mata. Y bueno, y es una invitación para todo aquel que quiera escuchar, escuchar música, es un teatrito lindo, y escuchar música instrumental, y bueno, y ver nuevos valores, y bueno, y a viejos lobos de mar como yo, que ya venimos tocando hace mucho. Y la verdad que, bueno, muy muy contento con esto. También tengo pensado hacer presentaciones en el interior del país, que se van a ir confirmando a medida que avance un poco el calendario. Y después siempre combinándolo con mis trabajos de sesión y grabaciones. Participé en el último disco de Alejandro Sanz, y que se grabó afuera con un baterista buenísimo que toca con John Mayer, que ahora creo que va a venir por septiembre. Así que siempre tratando de avanzar un poco en eso, que es algo que me encanta, los estudios y grabar. Pero bueno, cuando tenés ganas de sacar lo tuyo y dar un mensaje y tocar, y la verdad que el bajo es como que se abre camino, y me interesan armar estos proyectos instrumentales, ¿no?
Sí, me imagino que debes tener millones de cosas para sacar para afuera, pues siempre estuviste con otros personajes, otras celebridades, digamos, acompañando las bandas, siendo parte de esos grupos.
Tal cual.
Y siempre como siguiendo un poco la orden de...
Sí, la batuta de siempre, jefe, claro, ¿viste? La batuta de otro, que la mayoría de las veces la compartís, y a veces si no la compartís también te la tenés que morfar y tocar lo que te piden.
¿Es fácil eso, Guillermo?
Sí,
¿bajista?
Sí, porque es una posición mental en la cual vos decís, bueno, este tipo me está llamando, si me llama es porque le gusta, o sea, tengo que partir de ahí. Y después la música... Voy a decir algo raro, pero es un poco... El fútbol y la música son... existen opinólogos permanentemente. Todos opinamos de fútbol, cómo juega. Este es un perro, no, este la rompe. Y la música, este es un croto, este toca bien. Entonces, son áreas donde se mete todo el mundo. Y a lo mejor vos estás así y decís, bueno, ok, me la morfo un poco. Pero también son posiciones donde hay perspectivas. Y si un tipo hace un año que está con las canciones y ya tiene un sonido en la cabeza, te cuesta que vos vengas y se lo barras. Entonces vos te tenés que atener un poco a lo que el tipo, porque el tipo ya es como que lo viene escuchando eso. Entonces le das bola un poco a ese seguimiento. A veces te pasa que le das tanta bola que el tipo te dice, che, el artista, ¿no? Sería el tipo, te dice, tocá, metele. Y vos decís... Y si vas con los tapones de punta y le empezás a tocar, te dice, ¿escuchaste el demo que te pasé?
Claro, pero...
Dice que había ideas, bueno...
Por ejemplo, el llamado de Alejandro Sanz.
Sí.
Siempre juguese sin nada, ¿no?
Sí.
Nosotros por ahí no escuchamos tanto a Alejandro Sanz, pero lo tenemos como un buen músico.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Te llama él?
En realidad...
Un palo totalmente por ahí distinto.
Sí, yo trabajo con un productor en Miami, que el tipo hizo producciones con Marc Anthony, bueno, la de Sanz, Jennifer López, bueno, artistas así latinos. y yo soy parte del team de él, o sea, él me tiene a mí de bajista, entonces claro, sus producciones, digamos, me invita a participar y yo ya naturalmente le pongo un toque mío que por ahí es tiene una cierta ductilidad y toco cosas y bueno, al tipo le gusta. Entonces ya sos parte del team y esas cosas se te escapan en las grabaciones de estos artistas, por más que muchas veces yo grabo canciones donde la voz no está. Yo estoy tocando sobre una base de un teclado y un batero y está buenísimo y qué sé yo, y después lo canta a alguien que no tengo idea, sí, pero digamos la atmósfera esa que se crea parece algo parecido a lo que yo toco, que es música instrumental, porque a lo mejor son acordes como más largos porque es una canción, pero tienen una linda atmósfera como para... Sí, como para meterle onda, y ahí es donde la música un poco se hermana. Claro. Si vos tenés este criterio, vas a saber oxigenar esa música, ¿no? Utilizo término como atmósfera, oxigenar, pero es lo viviente que uno le aporta, lo vivo que le aportas a la música. La música sin ese aporte sería una chatura y una momia, pero que es independiente de quién lo vaya a cantar, la letra, lo que diga, o sea, me refiero al ámbito de los músicos, ¿no? Siempre grabo con un batero buenísimo en Miami que se llama Lee Levin, que es un tipo que mata, y entonces ya se transmite como una vibra que es muy linda.
Después, pero bueno, que venga quien venga a cantar.
Claro, después que lo cante, sí.
Bueno, cantó Thalía también, ¿no?
Tal cual, pero a lo mejor vos te movés. Que bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que vos ves unos músicos increíbles con tipos que a lo mejor al músico parece que lo ves en un 20% de su potencial.
Sí.
Pero bueno, es así. La gente consume la mayoría de las... De la música de hoy, de la industria, a lo mejor tiene un semblante.
No, pero lo que decís es verdad, porque por ahí vos vas a ver a estos grupos de teens que cantan y atrás tenés al bajista por ahí, no sé, Elvis, sí, Costello, el batero de, sí, Stevie Wonder, y están, sí, ahí tocando. Sí,
tal cual. Pero bueno, es como que a todos nos gusta tener musicazos y que haya resto y que mires así para un castro y veas un maestrazo, un batero que toca 15 veces eso que está tocando, porque... Es como el motor, como un motor, vos sabés, claro, que vas a 100, pero con un resto, es resto, ¿no? Entonces a todos nos gusta calidad, pero bueno, hay veces que no da, que no cierran los presupuestos, o los músicos no son intransigentes, con, sí, que no quieren hacer música comercial, entonces ves tipos tocando que tienen otros patrones. Yo en eso trato de tener ductilidad, porque como un músico argentino siempre me moví. El músico argentino como que toca un poco de todo. Claro. Y yo no, si me decís, ¿sos jazzero? No. ¿Sos rockero? Y no. Y sos... No, pero soy un poco de todo. Toco un poco de todo, pero no es que soy Arnedo, que se va a vivir, no. Ni tampoco soy un jazzista. No.
En un palo específico.
Claro.
Como profundizando un sonido específico.
Claro. O un tipo de funk, claro, y tocas funk y pones efectos y tocas eso y sos un capo en eso. No. Yo toco un poco de todo. Y toco un poco de Freddy, un poco de contrabajo, y entonces, por eso es que soy tan multifacético a la hora de que me convoquen, claro, me llaman, porque siempre como que caigo bien parado. Pero bueno, eso es algo de la propia naturaleza, sí, de músico, así que te fueron convocando, y cuando te vieron con Fito te llamó el otro, y, claro, que Luis, y también con los padrinos que tuve, y la, claro, suerte que he tenido de contar con Luis Alberto o con Fito, me dieron como mucha... O sea, algo que trasciende también de Argentina, que es más latinoamericano, que te escribe un pibe de Colombia y te dice, che, te estoy escuchando en tal disco, y está bueno eso, o de México, y vos decís, qué raro que se fijen en mí, si ellos están al lado de las bestias, pero después te das cuenta que en el cóctel del alimento musical de uno entramos todos estamos en... O sea, está el bajista de Iron Maiden, pero también está el bajista de Fito.
Sí, y cuando te llama, por ejemplo, Luis, discúlpame, ¿no? Sí, pero sí, cuando llamó Luis Alberto Spinetta, no sé, la primera vez para tocar, y vos entraste ahí con tu bajo, enchupate.
Sí.
Eso, ¿cómo es ese momento, por ejemplo? Sí, es transferible, me imagino.
Sí, sí, se te va una velocidad en tu alma, porque mientras el tipo te habla con, o me hablaba con la naturalidad de él y con su simpatía, vos te estás muriendo. Viste, es como si, no sé, te viene Messi acá y vos lo estás mirando y decís, ¿qué lo viste? Y vos vas a una... Tu velocidad vuela, ¿viste?
Se tenían todos los
goles. Claro, y con Luis era así, o sea vos encontrás tipos que solo por la obra te hablan y se emocionan. Imagínate yo que lo tuve conmigo, comiendo, curtiendo, viviendo, tomando mate, así como estamos ahora, te morís, ¿viste? Claro, se producían momento donde el tipo habla, ¿viste? Y... Pero bueno, son íconos, son personalidades que vinieron al mundo a marcarnos como el camino, ¿no? Si vos, si uno está sintonizado con eso, se considera afortunado porque ahí te reenganchás y creces, sí, mucho, sí, crece tu interior, porque esos tipos son puro interior.
Entonces, de la escuela spinettiana, ¿qué rescataste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te ayudó en tu carrera?
Y la sobre todo el compromiso con la obra, la fidelidad a tu cuento, digamos, a tu sonido, a tu onda, a tu composición. Luis siempre te iba a alentar para que vos toques lo tuyo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y tu disco? Y no, nunca te preguntaba. O bueno, a mí sí, porque me conoció con Fito. Entonces me decía, ¿y cómo anda Fito? Y están tocando. Pero el tipo siempre impulsó, no solo en mí, en el resto de todos los músicos que hemos compartido, tenido la suerte de compartir con él, siempre impulsaba tu voz,
claro,
tu lugar, tu obra, tu composición, te prestaba el estudio. Luis, Luis nos prestó el estudio a todos. Vos siempre lo tenías que pagar y Luis te decía, vení a mezclarlo acá y su estudio, y te traía mate, loco. Me alcanzaba un mate, así entraba y no quería joder, y por ahí escuchaba un poco y decía, qué bueno, pongo cara, digo, para los oyentes, cara de, qué bueno está eso. Y vos te miraba con el otro y decía, él nos dice eso a nosotros, viste, claro, increíble. Pero el tipo, su genuino compromiso con lo verdadero, con el alma de las cosas, ¿no? Eso, claro. Eso por sobre todo. Después podemos hablar de la música, que sí, el anillo del Capitán Beto te enseñó a tocar el acorde lidi, o sea, después la enseñanza de su música. Que
claro.
Si vos decís, este acorde, ¿cuál es? ¿Viste el del anillo del Capitán Beto? Ese, ahí va Capitán Beto, ese, bueno, es, o sea, el tipo nos enseñó a tocar también. Así que bueno, podría hablar todo el día de Luis.
¿Podemos hablar de tu disco solista del 2004, Bajo Piel?
Sí, Bajo Piel fue, bueno, el primer álbum donde yo quise mostrar que Badalá, Guillermo Badalá, tenía algo para contar y que podía ser solos y melodías con el bajo y slap, cosas que a lo mejor tocando con Fito las tenían como limitadas, no porque Fito me lo prohibiera, pero la música
no pedía eso.
Claro, algunos temas sí, otros por ahí no. Entonces, si vos tenés más para contar, yo lo necesité volcar en Bajo Piel, con composiciones, la mayoría compuestas desde el bajo, entonces se nota como un laburo por ahí. Y el segundo disco, que es Alumbramiento, que salió en 2009, me aboqué más a lo compositivo. Ahí ya era como que di por hecho que todo el mundo, digamos, que ya saben que va a la toca y que esto y lo, bueno, ahora quería que se viera un poco más, un tipo que armaba temas y con ya una profundidad por ahí.
¿Dónde te agarró eso, Guillermo, entre el 2004 y el 2009 fue el último?
Sí,
¿En qué estabas ahí?
Ahí estaba con lo mío, pero bueno, nació mi hija, mi primer hija.
Te agarró en otro mundo.
Claro, por eso se llama Alumbramiento, claro. Quise como simbolizar el alumbramiento en sí, pero que a la vez, como diciendo, es mi propio alumbramiento. Yo como músico que ahora quiero contar esto desde otra como óptica, inevitablemente caí en los solos de bajo y en las cosas del bajo, pero la composición tiene un poco más de más profunda. Toca en el disco, toca Federico González Peña, que es músico de Marcus Miller, que es un super bajista gringo, y los temas que toca él son, viste, te sentís que vuela, ¿no? O sea, lo lindo de la música es eso, que no hay límites. Entonces por ahí con el aporte de determinado músico te pareces otro, te escuchás vos y pareces que estás escuchando al tipo que admirás, ¿viste? Se producen cosas fuertes. Y bueno, y lo que hacemos en el Craft es un poco presentar música de ambos discos más las composiciones de Javier Lozano, y hacemos ahí como un tutti de música que realmente sentimos y la tocamos apasionadamente, y hacemos lo mejor que se puede, ¿no?
¿Y no estás grabando nada? ¿Vas a sacar algo nuevo?
Estoy por terminar un DVD en vivo con un concierto que fue hecho en La Trastienda en el año 2009, que lo tengo ahí guardado y ya se me está poniendo viejo, digamos, que toca Mono Fontana, claro. Baltasar Comoto, una banda buenísima, sí, Jota, sí. Morelli, y la verdad que está Franco Luciani en armónica, ahí está muy bueno, y mucha gente me pide material así filmado, y esto es un concierto que estoy viendo a ver si lo puedo editar ya.
Te quieren ver los dedos, la onda de la música.
Y después, bueno, tengo mis endorsements con las marcas que uso, que es una marca que se llama Dean, que me hicieron un bajo en Florida, en Estados Unidos, y me hicieron, es mi primer bajo que me hicieron signature, digamos. Y después con Ampeg, que estoy ahora tocando sus equipos, y la verdad que bien contento.
¿Y cómo es ese bajo?
Está bueno, es un bajo muy, es como estándar dentro de mis gustos, pero lindo, es liviano, tiene buen sonido, no hace ruido de ningún, viste, los micrófonos son totalmente como blindados, entonces puedo tocar, viste, si joden con la luz, que lo, no sé, que el láser, que esto, viste, el audio se mantiene intacto y cómodo, me lo hicieron como con mi grip, por así decir, así que bien, muy realizado en ese aspecto, ¿no?
Yendo al pasado, de nuevo, cuando estabas charlando, hubo un momento de la charla que a mí me dio como eso, como decís, cuando estabas Messi sentado y lo ves hablar y, por ejemplo, vos contabas la época de Tercer Mundo, sí. El Amor Después del Amor, Circo Beat, una época de oro,
sí,
para Fito,
sí.
Y para ustedes, los músicos que estaban ahí. Ese cambio, contame, quiero saber lo que vos sentiste, ese cambio de un Tercer Mundo raro,
sí.
Con Fito... Se va, vuelve, la explosión de sí. El Amor Después del Amor, y después un Circo Beat que también era un desafío,
sí.
Ese disco.
Sí, Circo Beat, no, o sea, un poco cronológicamente como vos lo estás contando, cuando presentamos Circo Beat en el Ópera, que hizo como 22 óperas, la gente no dejaba, no se escuchaba, viste, no te digo que era como los Beatles, pero claro. Cantaban todas las canciones, y los arreglos y las dinámicas que teníamos para tocar, nos mirábamos todos como diciendo... todo al pedo porque no se podía, cantaban, sí. Y entonces vos achicabas, qué sé yo, las tardes del sol, las noches del agua, uno de esos temas, sí. Y no se escuchaba, no nos escuchábamos de los gritos y la gente se sabía todo. No, fueron años muy productivos y donde yo ya me había instalado mucho como el bajista de él, y la verdad que me moví con la libertad de que el tipo siempre me dio cuerda para poder hacer el aporte dentro del bajo, entonces yo estaba como un pibe que podía pelar así y tocar y por eso un poco el público de él se acostumbró de alguna manera a aquello. Yo ya ahora hablando de los años y que hace que no toco, muchos me dicen, y pero aquella banda y cuando vos tocabas, porque a lo mejor se produjo ahí un quedó un lenguaje estampado en su música desde el bajo, desde una posición menos común, que a veces la da un buen violero, es como si vos decís Guns N' Roses, y bueno, Slash es como que es un sello.
Sí, 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 sí.
Y bueno, dentro de la música de Fito, de alguna manera quedó todo, pero el bajo marcó siempre un... De hecho, soy el músico que más años tocó con él de la historia, entonces que sin duda que quedó ahí un vínculo fuerte y
una identidad también.
Sí, y un color en el sonido, claro, una identidad que... de la que la verdad me enorgullezco y la veo reflejada en nuevos pibes que te dicen, che, el disco aquel, y claro, y yo saco las cuentas y digo, claro, si cuando yo tocaba esto eras un pibe que te fumabas esto como loco,
sí.
Por una hermana, por tu viejo, y entonces está bueno, o sea, está bueno sobre todo porque es lo que nos pasa a todos y lo que nos pasó a todos con discos de otros, ¿no?
Sí, te marcan, sí que te marcan. Y yo siempre cuando escucho El Amor Después del Amor y después escucho Circo Beat, me imagino, y ahora que te tengo te lo voy a preguntar, ¿cómo era laburar en el estudio, digamos, con el éxito del Amor Después del Amor mientras estaban preparando Circo Beat? ¿Había una presión? ¿Se lo tomaron como un disco más?
La presión la tendría él.
¿Ustedes cómo lo veían a él o ustedes cómo estaban también? Como...
Y tenías como banca, digamos, se podía experimentar y hacer... Y Fito siempre al mango y siempre fue... Luis siempre decía Spinetta, el director, porque Fito es como que antes de ser director de cine era director ya de la música, entonces él... repartía los arreglos y lo que había que hacer y que tocar, y siempre con mucha vehemencia, viste, Fito muy ansioso, muy ya todo, y yo siempre fui músico ya para él, porque como yo venía de otro territorio más de jazz y más de armonía, los acordes de él yo se los agarraba sin el bajo, yo ya estaba sin el bajo y ya sabía que él tocaba do, fa, mi bemol, así de oí, de aire como quien dice, entonces me colgaba el bajo y hacía, se lo tocaba de una y el flaco se volvía loco porque él quería ya, y cuando un músico tardaba y dudaba lo miraba y lo quería cogotar porque era como que se te escapaba la musa, la inspiración, entonces él lo quería ya, y yo era un pibe ya, viste, lo tocaba y no, me lo acordaba y lo estábamos muy así, entonces la relación se hizo como muy intensa. El tipo se apoyó mucho en eso mío,
claro.
y entonces era como estar con un, sí, con un tipo, o sea, un capo, un pibe que con un aparte con determinación, viste, sabía lo que no pronto y lo que sí, bueno, había que laburarlo un poco, pero se sacaba lo que no de encima, viste, a veces uno le cuesta más, es más melancólico de lo que deja atrás, viste, Fito es muy muy conductor en eso, y sí, y la verdad que bueno, aparte El amor después del amor, sí, tuvo productores a Carlos Narea y a Nigel Walker, a Carlos Narea sobre todo, pero ya Circo Beat lo hizo Phil Manzanera, y también él traía un baterista, viste, de afuera, que creo que después tocó con Robbie Williams, pero bueno, tipos muy copados para sobre todo para mí, de poder, o después, viste, Abre o Rey Sol, que venía Pete Thomas o John Pelton, bateros, viste, que a vos te hacían como cosquilleo.
Claro, tenían a tu co-equiper aparte.
Claro, y yo estaba re entusiasmado de grabar, y eso también a mí me dio mucho oficio y me afiló mucho para ser hoy un tipo muy así como buscado para grabar, porque me dio mucha experiencia. Y bueno, y así vas armando tu cuento, ¿no? Tu vida y tu... Pero con estas experiencias, la verdad que es muy afortunado de haberlas vivido.
Sí, estás muy conforme con tu carrera.
Sí, sí, sí.
¿Qué es esos discos que te quedas? ¿Cuáles son esos discos que te quedas?
Y bueno, el amor después del amor, o bueno, un concierto inolvidable es el de Spinetta y las bandas eternas. Sí. Eso me va a quedar, pero forever, y para mis hijos le voy a decir, esto, guardalo.
Sí, sí, eso es terrible.
Eso creo que lo más, y sí, de las cosas más notorias. Y después, bueno, sí, mis trabajos, o lo de Madre Atómica.
Tengo muy buena banda.
Así como Shannon por ahí no me sale, pero esos serían como parte de los highlights, ¿no? Así que no, pero no, sobre todo lo que decías antes, afortunado de haber vivido ciertas cosas y ciertos tiempos, que viste, como que hoy no tenés un artista como Spinetta.
Claro.
Lamentablemente.
Perdí un poco el referente, ¿no? Antes había muchos referentes.
Es que por ahí antes estos tipos, el compromiso era la obra. No había una plataforma de dinero, no era para ganar guita porque voy a tocar no sé qué, entonces el contrato, viste, no sé, minga. Estos tocaban porque, y se sacaban chispas entre ellos, porque Charles Cerú y Spinetta Jade eran, era Boca y River, pero bien, era con admiración mutua, viste. Yo decía, no, el número uno es Charles. No, con Charlie nunca grabé. Pero bueno, toqué con las veces que venía a tocar con Fito, sí. Y ya siempre hubo afinidad, digamos. Y una vez grabé una cosa, pero que él no la editó. Pero grabamos una vez con Fito, o sea, y esa fue la primera vez que grabé un bajo en algo de él. Y me acuerdo de Charlie, le dijo, porque Fito se metía y me decía, man, no sé qué, hace tal cosa. Y le decía, y Charlie le dice, es tu bajista, pero es mi música, ¿eh?
Como diciendo,
sí, pará, ¿eh? Claro, se ponía los puntos. Claro. Pero no, de hecho tengo una foto en casa de ese momento y... Y buena onda,
muchísimas gracias.
Un verdadero gusto, un saludo, sí, a todos los oyentes. Bueno, y la verdad que un placer compartir acá con usted. Todo lo mejor en la radio.
Gracias también. Bueno, vamos a escuchar Circo Beat, justamente, que hizo también colación una charla de una anécdota de Circo Beat, que también ahí hubo un gran aporte de ustedes, sí, como sí, músicos. Sí, sí. ¿La querés cortar así cortita como
para contar? Sí, que estábamos tocando el tema, y bueno, fue pasando el tema, hasta que se llega al final que dice Circo Beat, ta, ta, y ahí se enganchamos como un riff, yo haciendo un riff, Gabriel Carámbula otro, y todavía en proceso de armar la canción, y Fito dijo, paren, esto es... Vamos a tocar esto desde el principio. Y arrancamos con eso que se había llegado desde el compás 1, y ese fue el tema como está grabado.
Genial.
El ciclo del changanacaná. Y arrancamos ahí con el bajo ese, porque al principio era otra cosa. Se fue como ahí hasta que se llegó a eso, y bueno. Pero bueno, eso es lo que te decía, la capacidad de Fito de decir todo lo anterior, no, esto, pero... Y bueno, estuvo bueno. Aparte fue en la sala de Labardén, en un teatro que hizo sacar las butacas. Un lugar rarísimo para grabar un disco. Era un estudio, era un teatro sin sí, ¿viste? Locura de Fito.
Guillermo Badalá con nosotros.
Un placer, un saludo grande.